Hablemos de analistas, hablemos de contribuyentes, hablemos de actores privados. La mayoría del financiamiento de los partidos, como decíamos, proviene del Estado, que paga a los lemas de acuerdo al caudal electoral que tuvieron en las elecciones anteriores, y así es claro que el Frente Amplio es quien más aportes públicos obtiene. Pero además, los partidos también tuvieron que detallar un listado de las diferentes personas o empresas que donaron dinero para su campaña. Y en este sentido, todos presentaron su listado de donantes, salvo el Partido Colorado, que informó no haber recibido hasta la fecha donaciones o contribuciones privadas para su campaña. El informe de Últimas Noticias detalla que varias sociedades anónimas se repiten en el listado tanto de blancos como de frente amplistas. Este es el caso, por ejemplo, de la sociedad anónima Ontilcor, que es la propietaria del frigorífico y matadero Pando, que aportó $15,000 al Partido Nacional y $10,275 al Frente Amplio. Otra es la empresa Alianza, Alianza Sociedad Anónima, que es la administradora del shopping Punta Carretas, que donó $20,000 para los blancos y $15,400 al partido de gobierno. Pero en el Frente Amplio se destacan otros aportes. Otros aportes del exterior, por ejemplo, el Comité Sydney de Australia aportó $259,000 y el Comité México $84,000. También en el rubro frigorífico hubo aportes, por ejemplo, Frigo Cerro aportó $44,800 y Las Piedras, frigorífico Las Piedras obtuvo, o mejor dicho, aportó $224,000. Por otra parte, Eduardo y Martín Eurnequian, socios administradores del aeropuerto de Carrasco, aportaron cada uno $560,000. Recordemos que justamente estos empresarios se reunieron la semana pasada con la fórmula Frente Amplista, a quienes les presentaron su proyecto para construir una vía rápida que una el aeropuerto de Carrasco con Tres Cruces a través de Avenida Italia. En el Partido Nacional, el propio Luis Alberto Lacalle aportó $10,000, o sea, él aportó a su campaña $10,000. También se destacan otros aportes particulares como los de Alfonso Vargas con $10,000, Juan Carlos Paisé de $8,000, estamos hablando de correligionarios del Partido Nacional. También se nombra esta lista a Barraca de Ambrosi con un aporte de $5,000, al Orsinal con $15,000, estamos hablando de la empresa que maneja hoy el ex matadero Tonelo, y también Stiller, sociedad anónima, que aportó $15,000. En el Partido Independiente también hay detalles. Por ejemplo, Heber Gato aportó $132,800, Alfonso Soler $22,700 y el candidato a la vicepresidencia de este partido, Iván Posada, aportó $88,000. ¿En qué se van a gastar estos recursos? Es una pregunta que también deben responder los partidos políticos. El Frente Amplio va a gastar en su campaña institucional en televisión unos $18,000,000, unos 4,5 millones para radio y lo mismo para la vía pública. Vía pública que ustedes ya en varios puntos del país se pueden observar. Hablamos de carteles, hablamos de afiches y también en prensa escrita. El Frente Amplio piensa gastar $3,000,000. El Partido Nacional gastará $15,500,000 en publicidad televisiva, $3,500,000 en vía pública y $3,670,000 en prensa escrita. Mientras que el Partido Independiente informó que destinará cerca de $3,000,000 a su campaña televisiva, mientras que el Partido Colorado, como decíamos, no brindó detalle de sus gastos de campaña publicitaria. Por su parte, Asamblea Popular declaró que no va a gastar en la campaña en medios de comunicación, pero sí lo va a hacer en la publicidad oral y calcula que allí va a gastar $130,000. Otros rubros en lo que los partidos van a destinar dineros. Hablamos de producción de jingles, locución, pautas radiales, gastos para encuestas, estudios de opinión, así como también logística y realización de gastos. Todo eso también tiene que estar detallado en los informes que se presentó en la Corte Electoral. ¿Qué va a pasar con toda esta información? ¿Qué va a hacer la Corte Electoral? Además ya de difundir los datos. Vamos a preguntárselo a Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral, que está en línea con nosotros. Gracias por recibirnos. Buen día.
Buenos días.
¿Qué uso, ¿qué rol le cabe a la Corte Electoral una vez que recibiera esta información?
Bueno, en primer lugar, respecto a esa información, yo quiero decir que de lo que ha trascendido en realidad es la información referida a los presupuestos iniciales presentados por los comités de campaña que representan a los candidatos presidenciales. Pero la ley establece asimismo que no solo estos deben presentar un presupuesto, sino también los llamados responsables de listas, es decir, los dos primeros candidatos de cada lista al Senado y los dos primeros candidatos de cada lista a la Cámara de Diputados. De manera tal de que, además de los cinco candidatos presidenciales, se han presentado 32 listas al Senado y se han presentado 510 listas a la Cámara de Diputados. Eso hace un total de 547 presupuestos, no de cinco. Por supuesto que estos cinco, seguramente, en la medida en que son los que representan o los que reflejan los gastos globales de las candidaturas presidenciales, serán los presupuestos que indican los montos mayores. Pero, reitero, la información refiere no solo a estas candidaturas presupuestarias o a los candidatos, a los presupuestos de estas candidaturas presidenciales, sino a muchos más.
Esto quiere decir entonces que el presupuesto que se va a destinar en publicidad va a ser mayor en la medida que también habrá, seguramente, manejos por listas, por grupos políticos.
Es muy probable, salvo que alguna candidatura presidencial haya centralizado un presupuesto global que después lo vaya distribuyendo también en las listas, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados.
Bien, y en función entonces de esto, el plazo venció el viernes, ¿no?, a un mes de las elecciones.
Sí, efectivamente, el plazo venció. Esto no quiere decir que aquellos responsables de lista que no hayan presentado el presupuesto no puedan hacerlo, ya sea aportando información complementaria a la ya presentada o presentándola globalmente en estos próximos días. Porque lo cierto es que si bien la reglamentación ha establecido un plazo, esta no tiene sanción. La omisión de la presentación en plazo no tiene sanción porque la ley no la establece, y por lo tanto, si hay algún retraso, alguna demora, esta tendrá que, en cierto modo, compensarse con la aceptación de esa información que llegue.
O sea que apertura o ampliación de plazo, formalmente la Corte no la va a disponer.
No, de ninguna manera. El plazo está establecido en la reglamentación. Pero si alguna agrupación, reitero, no ha presentado presupuesto o quiere presentar información complementaria, considero que la Corte debe aceptarla aún fuera de plazo.
¿Usted considera que la puede...? ¿Cuántos de estos presupuestos que formalmente debían presentarse finalmente se presentaron?
Todavía no tenemos... Esta información la vamos a tener detallada seguramente en el día de hoy. No se olvide que algunos de estos presupuestos se han presentado en oficinas electorales departamentales, no de modo central, a diferencia del registro de hojas de votación que se presentaban en soporte informático, lo que permitía una inmediata comprobación. Esta información va a tener que ser canalizada, la última, la que refiere a presupuestos, en forma discriminada recién por el Departamento de Contaduría de la Corte Electoral. Seguramente esto habrá de procesarse en esta jornada.
O sea que ahí estará claro, en definitiva, el nivel de acatamiento o cumplimiento de los sectores políticos a esta nueva ley que la votaron los partidos políticos justamente en el mes de mayo.
Efectivamente. Sí, puede haber habido dificultades, sobre todo para algunas listas más pequeñas de cumplir con los plazos y con los requerimientos también que se establecen, porque en esta oportunidad lo que la ley manda es presentar un presupuesto inicial, es decir, que no es un presupuesto definitivo, y en segundo lugar, las contribuciones, la nómina de contribuciones recibidas hasta la fecha, es decir, que puede haber muchas más contribuciones en el correr de las próximas semanas.
Uh-huh. Doctor Penco, vuelvo entonces a la pregunta original. ¿Qué uso le va a dar la Corte Electoral a esta información?
La ley no establece ningún destino específico, salvo el de la recepción de esta información, porque reitero, es una información de carácter inicial, son presupuestos iniciales y son contribuciones al día de la fecha. Es decir, que son, diría, un referente y no cumplen más que esta función. Lo importante no es esto que acaba de llegar, o que llegará en las próximas horas o en los próximos días, sino fundamentalmente la obligación que tienen los partidos de hacer una rendición de cuentas definitiva una vez transcurrida la elección. Allí sí, allí la ley marca obligatoriamente que la Corte Electoral esa rendición de cuentas, que son los números definitivos, los publique tanto en el diario oficial como en la página electrónica de la Corte.
Esta información parcial, entonces, no hay obligación, la Corte Electoral no la va a difundir.
No hay obligación ni en la reglamentación ni en la ley. Uh-huh. Porque reitero, esta es una información de carácter inicial, que tiene un valor relativo, porque todos estos números que se han dado pueden cambiar.
Ahora, ¿cuál es su opinión personal? El hecho que no haya, por ejemplo, que no haya sanciones al cumplimiento de este plazo de presentación del presupuesto preliminar con sus fuentes de financiamiento y demás, ¿no debería cambiar? ¿Qué piensa usted al respecto?
Probablemente sí, pero también es cierto que esta es la primera vez que se aplica una experiencia de esta naturaleza. Es decir, que puede haber fallas, puede haber dificultades de instrumentación. Uh-huh. Lo importante es que termine cumpliéndose, que es lo que el legislador quiere, que esta información esté documentada, esté en manos de la Corte Electoral y, sobre todo, que después de la elección se rindan cuentas, porque de eso se trata fundamentalmente. Claro. Porque reitero, no hay que olvidar que estamos el viernes pasado estábamos a 30 días de la elección.
Pero, por ejemplo, ¿es aceptable, por lo que ha trascendido, el Partido Colorado no presentó, primero, ningún contribuyente identificándolo por nombre, cosa que podría ser porque la ley establece la obligación a partir de determinado monto, podría darse el caso que sean pequeñas contribuciones lo que lleva a aportar al Partido Colorado, pero tampoco hay identificación de cómo se va a usar a priori ese monto. ¿Ahí no hay un problema?
Bueno, yo quiero antes de opinar sobre este tema, tener ante mis manos el presupuesto que presentó el candidato del Partido Colorado antes de dar mi opinión. Esta es una información que ha trascendido, le reitero, recién el viernes se han presentado los presupuestos. Es un número bastante alto de presupuesto, más de 500. Uh-huh. No los hemos tenido frente a nosotros, no los hemos leído. Cuando los tengamos vamos a poder opinar al respecto. Uh-huh. Por supuesto que la reglamentación dice claramente que si se trata de contribuciones a partir de determinado monto, después de las 4.000 unidades indexadas, estas sí tienen que ser contribuciones nominativas y, por lo tanto, tienen que ser identificados los donantes.
Que puede ser en dinero y también puede ser en servicio. Esto está establecido así, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Está establecido así por la ley y lo recoge también la reglamentación.
Porque, por ejemplo, una empresa privada que, pongo el caso de Fripur, que ha trascendido que le prestó el avión, un avión que tiene la empresa al candidato José Mujica, es una... por lo menos un hecho conocido para el traslado justamente del candidato a diferentes lugares. ¿Eso como contribución no debería estar en el listado de fuentes de financiamiento?
Sí, efectivamente.
¿Porque no está?
Es probable que no esté en esta oportunidad, reitero, pero podrá venir como una información complementaria. Pero la reglamentación dice que cuando se registra una donación de servicios o materiales, además del nombre del donante, hay que asentar un valor estimado de esos servicios o de esos materiales, que también tienen un límite, es decir, no no pueden superar las 300.000 unidades indexadas, que es lo que se establece como límite para cada donación nominativa.
Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral, ha sido muy amable.
Con mucho gusto.
Que tenga un buen día. Adiós.